7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información hasta ahora en La Linterna. La prima de riesgo, ya saben, el sobreprecio que se paga por la deuda española con respecto a la alemana, sigue en mínimos de hace un año. Ha quedado en los 304 puntos a cierre de la bolsa de diferencia, algo más del 3% de diferencia. Es lo que España paga paga de más con respecto a Alemania para financiarse. Rajoy asegura, el presidente, que esto avala la política económica del gobierno, Marta Ruiz.
Una política en la que Rajoy va a perseverar a pesar de la tregua de los mercados y si finalmente Bruselas da 2 años más a España para cumplir con el objetivo de déficit. Se lo ha dicho al líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, quien le exigía durante la sesión de control al gobierno un respiro.
Yo le pido que aproveche ese margen, que aproveche esa flexibilidad para crecer y no para recortar. Le pido que comparta esa flexibilidad con las comunidades autónomas para que la educación y la sanidad dejen de sufrir recortes.
Creo que lo que tenemos que hacer a lo largo de este año es mantener la política económica que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos meses. Hay que seguir reduciendo el déficit público, hay que seguir haciendo reformas estructurales.
Rajoy ha confirmado que el plan de reformas que aprobará el viernes el Consejo de Ministros no incluirá subida de impuestos. Tampoco se tocarán las pensiones ni las prestaciones por desempleo.
La edad de jubilación podría retrasarse más allá de los 67 años.
Sería a partir del 2027, así consta en el informe sobre la reforma de las pensiones enviado por el Ministerio de Empleo a la Comisión del Pacto de Toledo. El documento también incluye la necesidad de ampliar los años cotizados para cobrar la pensión máxima.
Bankia vuelve a obtener beneficios en el actual ejercicio después de cerrar el pasado con pérdidas de 21.000 millones.
El grupo de la entidad nacionalizada ha ganado más de 213 millones de euros en el primer trimestre. El grupo que preside Gori Golzarri asegura que se ha iniciado la senda de los resultados positivos.
El presidente en España de la multinacional Unilever, entre los detenidos en la operación Pitiusa contra el tráfico ilegal de datos.
Una operación que sigue abierta hasta ahora. Una veintena de personas han sido arrestadas entre detectives y guardias civiles. Se investiga la compraventa de datos privados.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
La prensa italiana ya ha empezado con las quinielas del Toto Ministri, es decir, quién será qué en el gobierno que desde mañana mismo empezará a formar Enrico Letta, el hombre elegido por el presidente napolitano. Tiene 47 años, los cumplirá en agosto, está casado, tiene 3 hijos y se le considera el niño prodigio de la izquierda italiana. Fue ministro a los 32. Los mercados no han reaccionado del todo mal a este nombramiento. La bolsa ha estado cayendo toda la tarde, pero justo antes del cierre se ha recuperado. Y una de las llamadas que ha recibido hoy Giorgio Napolitano ha sido la del Papa Francisco hace apenas una hora. Le llamo, señor presidente, para darle las gracias por su ejemplo. Ha sido un ejemplo para mí. Con su comportamiento mantiene vivo el principio fundamental de la convivencia, que la unidad es superior al conflicto. Estoy conmovido, le ha dicho el Papa al presidente, por su decisión.
Francia, París, Asunción Serena.
El Partido Comunista acusa al gobierno de traición porque no apoya, después de prometer lo contrario, una propuesta de ley de amnistía social que consiste en borrar los delitos cometidos en los últimos años durante diversos conflictos sociales. Pero el gobierno ha condenado estos días con dureza los incidentes provocados al margen de las manifestaciones contra la ley del matrimonio entre homosexuales y no quiere que se le acuse de utilizar distintos raseros. El escándalo viene hoy de la mano del sindicato de magistratura. Hemos sabido que sus locales tienen un tablón que llaman el muro de los idiotas y en el que ponen las fotos de los que consideran que merecen este calificativo. Hay muchos políticos, la mayoría de derechas, y algunos periodistas e intelectuales. Los afectados se dicen ultrajados y se preguntan cómo confiar ahora en la justicia que imparten estos magistrados.
No me extraña. Reino Unido, Londres. Begoña Pérez.
Hoy es noticia el tratado firmado entre Reino Unido y Jordania de asistencia legal mutua para expulsar al clérigo radical Abu Qatada del territorio británico, según ha anunciado la ministra de Interior, Theresa May, en el Parlamento. El tratado garantiza que la justicia jordana no obtendrá pruebas bajo tortura, el argumento que bloqueaba la deportación de Abu Qatada. También hemos conocido que el responsable de monarquía del tabloide The Sun, Duncan Larcombe, ha sido acusado de conspiración por haber pagado supuestamente por historias relacionadas con la familia real británica. Y el futbolista del Liverpool, Luis Suárez, es el gran protagonista de las redes sociales después de recibir un castigo de 10 partidos de suspensión por su mordisco al jugador del Chelsea, Ivanovic, el pasado domingo.
Tiene una tendencia a morder a la gente este futbolista que no es normal. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
9 días después del atentado de la final del maratón de Boston, la calle donde explotaban los artefactos, Boston Street, volvía hoy a abrir al público, volvía a recuperar la normalidad. Mientras, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts se celebra en estos momentos el funeral por el policía de esa entidad que fue asesinado por los autores del atentado el pasado viernes. Mientras tanto, en la pequeña localidad de Massachusetts, en Illinois, apenas 300 habitantes, 5 personas han resultado muertas y otra más herida por arma de fuego. La policía de Illinois no ha dado hasta el momento ninguna información sobre las causas de este suceso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos informado y hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en el Internet, en la red de redes, en las redes sociales? Sofía Negrín.
Se habla del diputado del grupo mixto, de Joan Baldoví, que se ha quitado la camiseta en el Congreso para protestar por los desahucios, pero también del torero José Ortega Cano, condenado a 2 años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente y conducción temeraria. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que la condena del diestro es suficiente. A esta hora, un 44% cree que sí, frente a un 56 que opina que no.
En el muro de Facebook de La Linterna, Ángel dice que no, que es un precio demasiado asequible por matar a una persona. Es lo que dice Ángel en el muro del Facebook. En el Twitter de La Linterna, Rafa comenta, no cumplirá más de 14 meses. ¿Es justa la justicia?
Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 950-60-06 o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23. Tenemos hasta ahora un mensaje de Belén de Línea Directa.
Juan Pablo, para conseguir el mejor seguro de coche a un precio increíble, solo hay que llamar a Línea Directa. Con Línea Directa puedes elegir el taller que prefieras, incluso talleres oficiales, para reparar tu coche. Y además te garantizan el mejor precio de renovación de tu seguro. Llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hoy que Manos Unidas ha presentado un informe sobre el desafío del hambre en el mundo, un documento que pretende informar y sensibilizar a la población acerca del problema del hambre y de la necesidad de garantizar la alimentación como un derecho fundamental. Nos lo cuenta Margarita García.
Más de 800 millones de personas pasan hambre crónica en el mundo. Por eso Manos Unidas cuestiona con este informe el sistema mundial de reparto de alimentos y pone sobre la mesa las principales causas por las que el derecho a la alimentación aún no está garantizado. Escuchamos a Marco Gordillo, coordinador del Departamento de Campañas de Manos Unidas.
Nos estamos preguntando en cada momento cómo el cambio climático, cómo los biocombustibles, cómo el precio de los alimentos afectan de manera especial a aquellas personas que son más vulnerables y que tienen menos capacidad de llegar a adquirir o acceder a estos alimentos, ¿no?
La realidad es que el problema del hambre no está en la producción de alimentos, sino en las dificultades que tienen muchas personas para acceder a ellos.
Tenemos las posibilidades técnicas y las capacidades para producir alimento suficiente para que nadie pase hambre en el mundo. Si esto es posible, de tal manera que el problema fundamental que tenemos cuando nos enfrentamos al desafío del hambre no es un problema de producción de alimentos, por lo menos en este momento. Es un problema sobre todo de accesibilidad, de cómo garantizamos el acceso físico o económico a los alimentos a la gente más pobre, ¿no?
Desde la ONG recuerdan que alimentarse es un derecho y por eso los estados deben garantizarlo. Apunta el informe que no es ético ni viable una manera de organizar el mundo en la que prevalecen los intereses económicos sobre las personas.
La reforma de la ley del aborto que prepara este gobierno ha estado hoy presente en la sesión de control al Ejecutivo. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha insistido en la necesidad de defender los derechos de la mujer, pero también los del no nacido. Ha sido en respuesta a la diputada y número 2 del PSOE, Elena Valenciano, quien acusaba a Gallardón de ir en contra de las mujeres y de fomentar una ley que, según ella, supondrá un retroceso.
En la España de Rajoy, los derechos se convierten en delitos. Y las mujeres que aborten sin su permiso irán a la cárcel. Ni los ministros ni los obispos van a decidir qué hacen las mujeres.
Ni lobbies, ni jerarquías eclesiásticas, ni conspiraciones imaginativas. Lo vamos a hacer única y exclusivamente atendiendo la Constitución. Dice usted progresismo, léase a Miguel Delibes. No hay nada más progresista en la vida que defender la vida.
Ignacio Arzuaga es presidente de la Asociación Civil. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo progresista en este caso?
Desde luego defender a la mujer y defender la vida, como ha anunciado que quiere hacer el ministro Ruiz Gallardón en el gobierno, con la derogación de la ley AIDO y la aprobación de una ley que esperamos proteja el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Por lo que le ha escuchado al ministro en los últimos días, por lo que se va leyendo, lo que se va publicando, ¿qué cree que va a aprobar el gobierno de Rajoy respecto a la ley del aborto? ¿Que volveremos a 1985? ¿Será una ley nueva?
Nosotros esperamos que no volvamos a 1985, donde se aprobó una ley donde había un supuesto coladero, que era el de la salud psíquica de la madre, que permitía, de hecho, el aborto libre. Nosotros esperamos que el gobierno sea valiente y suprima ese supuesto, porque es la única forma de garantizar que la ley no tenga coladeros. Pero en cualquier caso, no conocemos el contenido, o sea que tampoco sabemos todos los detalles de esa reforma. Sí que esperamos que suponga un paso adelante en la protección del derecho a la vida, un paso significativo, eso sería lo verdaderamente progresista. Pero nosotros, nos preocupa que ya ha pasado un año y medio de legislatura y, sin embargo, todavía siguen muriendo 300 niños cada día como consecuencia del aborto por aplicación de la ley AIDO, una ley que ha rechazado el Partido Popular, cuya derogación estaba en su programa, ¿no? Entonces esperamos que esa promesa del ministro de Justicia se cumpla lo más rápidamente posible. Ya ha anunciado en varias ocasiones que el gobierno tiene intención de aprobar esa ley, pero todavía estamos esperando.
Y que se cumpla la doctrina del Tribunal de Constitución de protección al no nacido.
Efectivamente.
Es un bien jurídico.
Así es. El Tribunal Constitucional, en esa sentencia del año 85, dice que la vida del nasciturus, del que va a nacer, es un bien jurídico protegible y desde luego no puede quedar sujeto a la mera voluntad de la madre, que eso es lo que prevé la ley que se aprobó en el año 2010. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional tiene un recurso presentado por el Partido Popular, pero con independencia de eso, nos parece que el Partido Popular debe de ejercer su mayoría parlamentaria y modificar esta ley, que rechaza además una mayoría de los españoles. Hace muy poquito el diario El País publicaba una encuesta de Metroscopia donde un 46% decían que querían la ley AIDO, pero un 51% o bien decían que querían una ley de aborto cero, una ley en la que el aborto estuviera totalmente penalizado, o una ley de supuestos donde el aborto fuera una excepción, ¿no? Por lo tanto, la sociedad española se lo está reclamando en un porcentaje mayoritario, mucho más mayoritario, los votantes del Partido Popular, y además es que es lo verdaderamente progresista. Que esperamos además que esta ley sirva de ejemplo para otros países europeos y finalmente pues consigamos reducir significativamente el aborto hasta que en última instancia el aborto pues quede en el baúl de los recuerdos, junto con la esclavitud y muchas otras atentados contra los derechos humanos que se han producido a lo largo de la historia.
Estamos hablando con Ignacio Arzuaga, que es presidente de la Asociación Activa. Hoy nos acompaña hoy en el estudio de la linterna. Esta asociación continúa trabajando para defender el derecho a la vida cada día, y desde que pusieron en marcha la campaña Aborto Cero, ¿cuánta gente se ha sumado a esa campaña?
Pues llevamos recogiendo firmas desde hace alrededor de 5 meses,
sí.
Y desde entonces 450.000 personas, casi 500.000 de personas, se han unido a esta plataforma, han firmado una petición dirigida al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Justicia, precisamente para que apruebe una ley que proteja la vida humana desde la concepción, una ley de aborto cero. Nosotros queremos borrar la ley del aborto, queremos que el gobierno sea valiente, que realmente sea una ley que proteja el derecho a la vida, y nosotros se lo estamos pidiendo mediante firmas, pero también mediante diversas iniciativas, ¿no? Ahora en breve vamos a contratar pues alrededor de 500 vallas publicitarias en toda España.
Sí.
Y el mensaje es un mensaje directo al ministro de Justicia: cumpla su palabra y apruebe esta ley cuanto antes.
¿A cuántas firmas quieren llegar?
Pues queremos llegar al millón de firmas.
Al millón.
Y
¿en
además,
qué tiempo, en qué plazo de tiempo?
Claro,
por animar a los oyentes de la linterna de la copia firmada, y ahora contamos qué hay que hacer.
Claro. Nosotros queremos seguir recogiendo firmas hasta que la nueva ley esté en el Boletín Oficial del Estado.
Pues eso puede ser un año, ¿eh?
Eso puede ser un año, efectivamente. O sea, todavía nos queda mucho tiempo, por eso, desde luego, en un mes no nos daría tiempo. Esperamos que el gobierno, antes de un mes, presente ese anteproyecto de ley, de nueva ley del aborto, pero luego comienza toda la tramitación parlamentaria y bueno, parece además que el Partido Socialista, lo hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, pues tiene intención de dar batalla y de probablemente alargar el proceso lo máximo y bueno, también esperamos que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, ejerza esa mayoría para que se apruebe la ley cuanto
antes. Cuando escucha usted a las portavoces del Partido Socialista o de determinados colectivos diciendo que con esta reforma las mujeres van a ir a la cárcel, ¿qué responde usted?
Pues que es absolutamente falso, no ha habido ninguna mujer. Nosotros no queremos que las mujeres vayan a la cárcel. Las mujeres son la segunda víctima del aborto y solamente hay un empresario, un señor empresario o señora que se beneficia del aborto y que se lucra y gana mucho dinero con el aborto. La única persona que podría ir a la cárcel, precisamente, hemos conocido hace muy poquito una rescatadora, es decir, una mujer que acude a una puerta de un abortorio, de un centro abortista, para repartir información de forma pacífica. En Badajoz fue denunciada por dos trabajadoras de ese centro abortista y esa mujer ha sido condenada en un juicio de faltas hasta en dos ocasiones.
¿Por hacer qué?
Por repartir información de forma absolutamente pacífica, por hablar con las mujeres. Le han acusado a ella de haber llamado asesinas a esas dos trabajadoras, pero la realidad es que 14 personas trabajan en ese centro abortista, ninguna otra persona ha presentado la denuncia. El único testigo que aportó el empresario abortista era un señor a la que nunca le había visto la rescatadora, esta mujer que pues al final está dos tardes, lunes y martes, en esa puerta del laboratorio, salvando vidas y ayudando a las mujeres. Ella simplemente ayuda a las mujeres, pero sin embargo ha sido condenada y podría acabar en la cárcel.
Pues seguiremos muy atentos desde la cadena COPE, desde la linterna, la evolución de lo que es la tramitación parlamentaria de esta ley del aborto que prepara el gobierno de Rajoy. Ignacio Arzuaga, presidente de la Asociación Actuir. Gracias por estar en la linterna. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Esperen un momento.